Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al miércoles 2 de agosto de 2023. Como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable, con un cierto tinte de pompa, circunstancia y grandilocuencia, a partir de un libreto mío, el locutor oficial de Radio Amadeus presentó Mi Economía y Cultura, cuya idea, conducción y producción general están a mi cargo, de todos los lunes y miércoles, de 20 a 21 horas. Los martes hago idea, conducción y producción general, Argentina, buenos augurios, todos los martes de 21 a 22 horas desde agosto de 2021. Economía y cultura tiene su origen, o embrionariamente fue, economía y dirección desde enero de 2020 hasta la mitad de marzo de 2020, cuando luego comenzó la pandemia y las sucesivas cuarentenas. Y yo retomé aquí en noviembre de 2020, de manera presencial. Y ya desde hace mucho tiempo hacemos programas de televisión en vivo sobre radio en vivo, que es lo que está teniendo lugar en este preciso instante. Por lo tanto, aparezco con ustedes todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas con Economía y Cultura, y los martes con Argentina, buenos augurios. Gracias a Dios se me ha concedido aparecer, entrar a sus hogares, penetrar en vuestros hogares, tres noches sucesivas en prime time. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Desde hace mucho tiempo, a partir de allí, gané nuevos amigos. Siempre repito cual letanía aquella frase de Bob Marley: "Good friends we lost, good friends we found along the way." Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos a lo largo del camino. A partir de la radio, yo conquisté nuevos amigos. Por citar un caso muy, muy relevante, muy trascendente, muy conspicuo, el doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, un fan de la radio, que luego me descubrió y teníamos un amigo en común, por decirlo de esta forma, que es un amigo, el doctor Hernán Cialino, también bioquímico y farmacéutico. Ambos somos socios del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, y allí se formó una tríada, por decirlo de alguna forma. Ambos se comentaron entre sí que yo mencionaba vuestros nombres. Y Hugo se transformó en un mecenas, en un protector, también en un auspiciante, además del doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista. La práctica del locutor oficial es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, y yo estoy muy agradecido a eso. Nuestra radio es una señal radiofónica cuyo paradigma es la excelencia, la excelsitud, y yo procuro honrar dicho paradigma. Vamos a proceder con parte del protocolo que tiene que ver con mi preámbulo. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, saludo a todos mis colegas, periodistas, productores, conductores, locutores de la radio. Ustedes saben que doy mi número de teléfono celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Yo doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos que no son, que repito este acierto, cual letanía. Doy mi número de celular al aire no con una pléyade, con una miríada o una constelación de propósitos. Son dos o tres propósitos o cuatro propósitos muy claros. Básicamente es una forma de ofrecer mis servicios como economista profesional, cuyas áreas de experticia o áreas de desenvolvimiento académico y profesional son la macroeconomía y las finanzas corporativas, uno; dos, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Sraffa o a la Marx. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de valores a la Sraffa, recuerden aquel trabajo liminar de Piero Sraffa, la producción de mercancías a través o por medio de mercancías. Contra ellos en su, or otherwise stated, trasladar valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, teniendo en cuenta que la regla de optimización, cuando hablamos de los austríacos y los neoclásicos, sobre todo quisiera hablar de la revolución marginalista, ese óptimo se encuentra cuando igualamos precio con costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a ingreso medio, igual a coste medio total mínimo de largo plazo. De tal suerte que nosotros estamos obteniendo en el largo plazo, como rentabilidad del capital invertido, el costo de oportunidad del capital. En evaluación de proyectos de inversión se llama la tasa promedio de oportunidad de proyectos dentro del sector de actividad económica donde estoy involucrado, donde estoy produciendo. ¿De acuerdo? Y por supuesto que se pueden calcular los break-even points, el punto de beneficios normales donde se obtiene el costo de oportunidad de capital como rentabilidad, tasa promedio de oportunidad de los proyectos de inversión dentro del sector de actividad, supongamos que fuera un cierto sector metalmecánico, metalúrgico, automotriz, dentro de la producción industrial manufacturera, o bien tenemos un break-even point, que es el punto de cierre o clausura. ¿Correcto? Bien. Precio igual a costo marginal igual a ingreso marginal. Para obtener cuál es el tamaño óptimo de la planta. Y el tamaño óptimo de la planta está diciéndome cuántas unidades del bien o servicio de que se trate debo producir. Bien, esto es una forma de explicar y espero que mis explicaciones de esta semana hayan sido muy claras, muy precisas, muy exhaustivas y muy abarcativas, porque ese es el perfil renacentista y enciclopédico que debe tener la academia. Yo voy a mantener, por supuesto, este propósito que me he impuesto de una mayor serenidad o estar más morigerado, pero sin perder la intensidad y la pasión del mensaje. Antes de ir a la música y continuar, es decir, debo terminar el preámbulo con saludos, agradecimientos y sponsors. Ya mencioné a los dos principales. Mi búsqueda, mi perfil, mi alcance, mi pasión es renacentista. Mis modos alambicados, tan amigos de la hipérbole, tan amigos de los preciosismos. Si bien mi querido Jorge Luis Borges criticaba a los barrocos, en ese sentido mi preciosismo es barroco. Y en cuanto a mi tragedia, y allí hay un puente entre el renacentismo y los románticos, mi tragedia es romántica. Vamos a la música, por favor. Continuamos. Un beso enorme para vos, queridísima tía Helenice Verdum Shimoes en San Pablo y Santos, Brasil, como también un fuerte abrazo a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega con un perfil claramente operativo, operacional, de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como también a mi ex alumno y amigo, el doctor Enrique Chaque Azuaga, creo que sigue en Grecia con su familia. No, ahora creo que está en Italia, ¿no es así? De acuerdo a los últimos posteos en Facebook. Bien, un gran abrazo para vos, titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativas. Capacitación corporativa, de hecho yo recuerdo hacia el año 2008-2009 cuando me invitó a un congreso de negocios de 48 horas. Las exposiciones fueron brillantes, recuerdo alguna de Michael Porter. Todavía tengo los apuntes y los cuadernos que nos dieron, ¿sí? Almuerzos opíparos, manjares pantagruélicos, cócteles de la hostia, conocer funcionarios de primer rango de diversas instituciones. Y en el año 2008, en ese caso allí, en el mismo congreso, ¿sí?, de Business Forum, con el concurso también de la World Trade Organization, una serie de instituciones de gran peso internacional estaban concurriendo hacia allí, la mística del 2008, en la que todos estábamos involucrados con entusiasmo, era el Yes We Can, ¿correcto? A propósito de que a todos nos agradaba la idea de un primer presidente afroamericano de origen demócrata, ¿sí?, para presidir los destinos de la democracia más importante del mundo, llámese la de los Estados Unidos de América, Estados Unidos de Norteamérica, o como querramos mencionarlo, Obama, ¿sí? En este sentido yo quisiera pensar lo revolucionario que era tener a un presidente como Kennedy en la década de los 60, demócrata, ¿sí?, de origen irlandés y católico, es decir, estaba revolucionando los esquemas. Fíjense cómo las cuestiones van, existe lo que se llama el progreso social, la evolución, luego discutiremos sobre esas cuestiones. Eso nada tiene que ver con lo que yo he presentado embrionariamente en la botica de Jacqueline, que me seguiré invitando, con esas nuevas tendencias, lenguaje inclusivo, ideología de género, agenda verde, agenda del colectivo LGBTIQ+, y una serie de cuestiones, cuando analicé The Sounds of Freedom, ¿de acuerdo? Bien, pero fíjense la evolución, luego la involución del mundo. Y por supuesto, un gran abrazo al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos. De dicha fundación yo soy su economista jefe, aunque honorario, y allí realizamos una serie de tareas. Alejandro es a su vez quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Allí realizamos una serie de cuestiones como el seguimiento o el track record de las cotizaciones de los títulos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados, y hacer el cálculo de sus durations and convexities, de sus duration, sus convexities, para ajustar, ¿no es así?, el valor y conservar el valor de una cartera, ¿no es así? Es más, las buenas coberturas de riesgo, ustedes saben que cuando trabajamos con productos financieros derivados, ¿sí?, allí estaba faltando el tercer propósito de por qué doy mi teléfono, mi número de teléfono al aire, en mi carácter de ingeniero financiero para administrar carteras o portafolios compuestos por activos de capital financiero de riesgo incierto, y estamos hablando en el caso de los productos financieros derivados de futuro forwards, contratos de futuro, contratos financieros de opción y swaps o contratos de permuta, ¿no es así?, o canje financiero. Sobre eso hay algo involucrado en la cuestión del blindaje que propone la doctora Patricia Bullrich, idea que ha sido criticada por el doctor Javier Milei, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con no un canje de deuda, sino toma de nueva deuda, ¿correcto? Es un mecanismo de cierta complejidad. Y yo he venido describiendo cómo funcionan los swaps los días martes, ¿sí? Una vez más, productos financieros derivados, y yo he dado clases de esto, seminarios, conferencias, en todos los consejos, en buena parte de los consejos profesionales de la República Argentina, de nuestra patria, lo cual me permitió también hacer turismo, conocer nuevos colegas, viajar en avión, cobrar un buen honorario, ¿no es así? Entonces, capacitar, invertir, educar en productos financieros derivados que tienen que ver con el mercado de capitales, el mercado financiero en sentido amplio. O podemos hablar del mercado de capitales en sentido amplio o del mercado financiero en sentido amplio. Cuando hablamos del mercado financiero en sentido estricto, estamos hablando de depósitos, ¿no es así?, en el sistema financiero bancario institucionalizado que incluye a las compañías de seguros. Cuando hablamos de mercados de capitales, estamos hablando de acciones y bonos. En esa clase de títulos, hablamos de los títulos corporativos, los títulos de deuda de corporaciones privadas, obligaciones negociables, o bien hablamos de los títulos de deuda gubernamentales. Son títulos públicos representativos de deuda del gobierno, ya sea de la administración central, de las provincias o bien de los municipios. Muy bien, yo he dado clases por muchos años y también he sido convocado desde Montevideo, Santiago de Chile y San Pablo para el tema de productos financieros derivados. Allí está mi teléfono una vez más, 112-305-3027, y hasta podría decir que estoy improvisando una escena teatral porque el teléfono se ha puesto al rojo vivo y ahora voy a ver quiénes son los que están llamando. En cualquier caso, me estaba faltando un gran saludo para Republicanos Unidos, Comuna 2, a todos los militantes de allí, todos buena gente, gente muy entusiasta, ¿sí? Muchos de ellos muy, muy capacitados, con gran derrotero o trayectoria profesional, y en particular mi gran cariño por el doctor Julio Mirazón, por la profesora Teresa Gloria Abdala, por la señora directora profesora Miriam Alonso, por el doctor Paulo Vitaver, por el contador Daniel Acevedo, asimismo por el caballero de armadura reluciente, con quien estamos en permanente contacto, y hace poco me invitó a comer al Club Vasco Francés, el doctor Guillermo Smith, que es uno de los apoderados del partido, quien fue entrevistado por mí. Yo entrevisté más de una docena de dirigentes relevantes, conspicuos, trascendentes del espacio político aquí. Es mi manifestación de fidelidad. Yo, mientras estoy involucrado en la causa, con mis reservas de todo hombre libre, de todo hombre profundamente libertario en su proceder y su pensar y en su intelecto, soy fiel y eficiente. Y a mí me educaron de esa forma, en cierta organización, llámese el Colegio Militar de la Nación, todavía en los viejos buenos tiempos, subordinado pero no sumiso. Y en cualquier caso, al ser bisnieto de un militar que tuvo simpatías por el anarquismo, el caballo salvaje está allí, presente, correcto. Si bien yo reflexionaba amargamente el día de ayer en términos de que pareciera ser más redituable, it pays off much more to be un amanuense, un acólito, un atláter. En cualquier caso, estamos llegando a la definición de la degradación moral. La peor palabra, tal vez del diccionario, como sinónimo, es ser un alcahuete, que es mucho más grave que ser un correveidile. En realidad el alcahuete, ya lo expliqué muchas veces, representa en filosofía y lógica la doble implicación. Es decir, sí y solo sí, es condición necesaria y suficiente. El alcahuete es el prostituto o prostituta de su respectivo chulo o chula. Y el chulo o chula, el proxeneta o la proxeneta, es el alcahuete de su prostituto o prostituta. Es decir, que si la prestación de esos servicios sexuales es regenteada por alguien más, no existe uno sin el otro, o el otro sin el uno. Y dicho de una manera algo más provocativa, siempre apelando al excelentísimo castellano, los eunucos, los pajes y los bufones. Correcto que, en cualquier caso, en la terminología de mi muy admirado filósofo y literato favorito, Friedrich Nietzsche, son los mensch. ¿De acuerdo? No caen en la categoría de infrahombre, pero están por debajo del superhombre, que ya lo hemos definido en diversos programas. Bien, en Fundecos, vuelvo a Fundecos, nosotros pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud o niveles donde se situarán las principales variables de la macro argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, calculamos el Producto Bruto Interno en términos nominales, como también en términos reales. ¿Sí? En términos reales quiere decir medir la actividad económica, el producto es flujo, la riqueza es stock, ¿de acuerdo? El valor de las tenencias, del acervo o dotación de riqueza. El producto es flujo y se mide según el output approach, según el income approach y el expenditure approach. Producto, ingreso, gasto. Para medir la demanda efectiva, demanda agregada, el valor del Producto Bruto Interno o bien del Producto Bruto Nacional, que es Producto Bruto Interno más el ingreso neto de factores del exterior en más o en menos. Estimaciones trimestrales del producto a través de su proxy más perfecta, que es el EMAE. ¿Correcto? Y cuando hablo de producto real, actividad económica referida, ¿sí?, al año que estoy midiendo, pero en precios o al índice de precios constantes de año base, un año con estabilidad macro. Nosotros calculamos el PBI real a precios de 2004. Antes se calculaba a precios del 93, antes a precios del 86. Fíjense, de todas formas después, digamos, las series se compatibilizan, pero cuando hablábamos del crecimiento espectacular del año 91, 92, 93, 94, cuando ingresaron 36 mil millones de dólares a la Argentina, por todo concepto de capital extranjero, podemos incluir el año 96, el 95 fue recesivo en la Argentina por el efecto tequila. ¿Se acuerdan que en el primer trimestre del 95 emigraron de la Argentina o salieron de la Argentina 7.700 millones de dólares? Es decir, la Argentina se hizo muy vulnerable a los shocks externos y aún hoy sigue siendo muy vulnerable a los shocks externos. Entonces, medíamos el crecimiento del 7, 8, 9% anual a precios del 86. Estamos en claro, los primeros años, la década ganada del kirchnerismo medía esos aumentos de 8, 9, 10%, las tasas chinas del mejor kirchnerismo, llámese Néstor, la primera mitad de la primera Cristina, a precios del 93. ¿De acuerdo? Bien, espero que se haya entendido todo esto, es un placer explicar. Y por supuesto en Fundecos también estamos pronosticando las tasas de interés, los tipos de cambio, ¿sí?, las tasas de inflación. Y quisiera, antes de ir a la música, completar alguna cuestión. Yo voy a traer aquí las noticias, voy a hablar nuevamente de macro, de la balanza de pagos. Ya hemos definido qué es la balanza de pagos. Y sigue sonando el teléfono, quisiera pensar que quieren contratarme. Hemos hablado de la relación entre el tipo de cambio y la macro de la balanza de pagos. Esto es decir, la economía global. Los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes y no residentes queda documentado en la balanza de pagos, a una cierta moneda homogénea para poder comparar. Podemos trabajar con un régimen o instrumentar una política de tipo de cambio fijo o bien instrumentar una política de tipo de cambio flotante, variable, en cuyo caso la flotación puede ser limpia, es decir, sin intervención de las autoridades, Banco Central de la República Argentina, o con intervención, ¿sí?, del Banco Central, es decir, flotación sucia. Yo recuerdo en una mesa de examen, son lindos momentos que yo quiero traer, hoy también quiero que dure, ojalá que este programa dure para siempre, casi tanto como una eternidad. A nuestra promoción éramos cinco recibidos de licenciados en economía, licenciados en economía política, entre fines del 89 y principios del 90. Y se nos trataba con mucho cariño allí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Y todos casi comenzamos a hacer carrera allí dictando clases, si bien algunos ya venían trabajando o veníamos trabajando de diversas cuestiones, ¿no? Y con Sergio Selim, ¿sí?, que ya había ingresado a la carrera con un título, ¿sí?, estábamos tomando examen. Y recuerdo que tuvimos una tenida, teníamos una muy buena relación respecto de qué tipo de cambio, qué régimen tenía la Argentina al comienzo de la convertibilidad. Al comienzo de la convertibilidad no existía tipo de cambio fijo nominal uno a uno. Lo que existía era una flotación sucia con márgenes muy estrechos en torno a un dólar 10.000 australes. Por eso hago una fe de ratas, que en realidad no es una fe de ratas, es porque yo juego muy limpio, ¿correcto? Y no me importa que esto signifique dar flancos, porque son flancos aparentes, ¿no es así? Es allí cuando el doctor Juan Carlos de Pablo dijo, hubiera sido conveniente arrancar, con esa también coincidió, en 12.500 australes. Por eso ayer dije 1,25 de peso igual a un dólar, para evitar que el ajuste en la economía argentina hubiera sido tan intenso. ¿Estamos bien? Y luego se convirtió en uno a uno, cuando se generó la nueva moneda. Primero era un dólar 10.000 australes. Flotación sucia, muy administrada, fuertemente intervenida en cuanto era casi prácticamente tipo de cambio fijo. Pero se institucionalizó un poco después. Y vamos a la música.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, brevemente las noticias, ¿no es así? Si ustedes me permiten. Un instante, por favor. Patricia Bullrich y Massa pasaron por Mendoza. Como parte de sus campañas, ambos candidatos marcaron sus diferencias con la inflación y el FMI en el centro de la escena, sentaron posiciones, mostraron propuestas y jugaron sus fichas de cara a los inminentes comicios del 13 de agosto, en medio de la crisis económica que golpea al país. El jueves será el turno de Horacio Rodríguez Larreta, el viernes de Schiaretti y el sábado de Milei. En este caso, disculpen el sonido a estas horas, resolviendo algunas cuestiones académicas que ya creía resueltas por cuestiones de tipo administrativo, ¿sí? Pero bien, esto sucede en las mejores familias, en todas partes se cuecen habas. Horacio Rodríguez Larreta en La Matanza. En el partido bonaerense votan 1,1 millón de personas, más que los padrones completos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa y Catamarca juntos. ¿Cómo fue la recorrida del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio por calles que gobierna el peronismo desde el retorno de la democracia? Patricia Bullrich apuntó contra Rodríguez A.A. por agresiones en San Luis. Una conferencia de prensa de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio en San Luis fue interrumpida por gritos e insultos de un grupo de personas en medio de una tensa situación en la capital puntana. Desde el espacio de la ex ministra de Seguridad apuntaron como responsable al gobernador peronista Rodríguez A.A., cuyo espacio perdió las elecciones contra Claudio Poggi, el candidato de Juntos por el Cambio. Muy bien, CFK intercedió a favor de Zamora. Las claves para entender el contexto de las PASO. Economía. Nuevo cepo a las importaciones. La AFIP recortó el tope de cupo CEF, es decir, capacidad económico-financiera, en pesos que podían sumar las empresas a su solicitud de importaciones. Así, por ejemplo, si una empresa venía con un tope mensual de 10 millones de pesos, en agosto sufrió un recorte de por lo menos el 25%. Se espera que este nuevo endurecimiento impacte en la actividad económica y también en el dólar. Estiman que la inflación de julio rondará el 7%. Esto es lo que dicen las principales consultoras. Mi estimado colega aquí a mi izquierda en la botica de Jacqueline habló de un pronóstico. Yo participo de los consultores REM. Estamos más cerca del 7 o más que del 6, ¿sí? Para hablar estrictamente con profesionalidad, estiman que la inflación de julio rondará el 7%. La tendencia descendente que mostró el IPC en mayo y junio se habría quebrado en julio. Tras un registro del 8,4 en abril, el nivel más alto para un mes en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, la inflación cedió a 7,8 en mayo y a 6% en junio. Pero las estimaciones de las consultoras prevén que el número de julio rondaría entre el 7% y algunas décimas más. La recaudación fiscal cayó 4,3%. La recaudación impositiva tuvo en julio una caída real de 4,3% respecto de igual mes de 2022, con lo que acumula en el año una baja real del 5,7%. En términos nominales, en tanto, los 3.571, voy a corregir, 3.571.198 pesos, una vez más, 3.571.198 millones de pesos que entraron en las arcas del fisco, una vez más, 3.571.198 millones que entraron en las arcas del fisco significaron un crecimiento del 104,6% en el séptimo mes del año y una alza acumulada en 2023 de 97,5%. el promedio diario de importaciones se derrumbó un 75%. Hoy el informe económico del partido es especialmente bueno y sustantivo. No siempre lo es. De acuerdo a los datos que surgen de el mercado único y libre de cambios, mercado único y libre de cambios, el promedio diario de importaciones se derrumbó 75% desde que entraron en vigencia las últimas medidas por las que las compras de bienes al exterior ahora pagan un impuesto del 7,5% y 25% las de servicios. Puede ser un muy breve intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, antes de pasar a una cuestión de informes norteamericanos y argentinos, cuando nosotros hablamos de foreign exchange markets, ¿sí?, y por lo tanto hablamos de monedas extranjeras, mercados de monedas extranjeras, foreign currencies, hoy nosotros estamos relacionados con el dólar, con los yuanes, con los euros, con los reales y de manera marginal con los yenes. En la convertibilidad nosotros referíamos al peso dólar y hoy, y en convertibilidad teníamos una mayor relación con el yen, hoy esa relación ha sido casi convertida en la exclusividad del yuan. ¿Sí? Una vez más, hoy pensamos en términos de dólar, de yuanes, de euros, de reales. En convertibilidad pensábamos en los dólares, en los euros, en los reales y en los yenes. Simplemente esto quería yo traer a colación. Bien, la inflación, empleo y actividad, claves en el aterrizaje de la pospandemia. Estamos hablando, en este caso, de los Estados Unidos. La inflación baja en Estados Unidos, que mantiene buen nivel de actividad. El empleo es el problema. El mundo se encuentra enfrentando la última etapa del proceso de normalización pospandemia. Las políticas de contención sanitaria y social durante el aislamiento resultaron en abultados desequilibrios fiscales y niveles mínimos de tasa de interés. Si bien esto resultaba vital durante la primera etapa del colapso económico, la persistencia global en las políticas expansivas, más allá de lo necesario, se pagó con la reaparición de la inflación en el mundo. Los intentos por controlar la inflación, fenómeno que no se experimentaba a nivel global hacía 40 años, o por lo menos hace 40 años, tienen una parte fiscal o un componente fiscal. La recuperación de actividad económica, con el consecuente impacto en los ingresos fiscales y la interrupción de los programas especiales implementados durante la crisis, permitieron revertir en parte los desequilibrios. Sin embargo, los mayores gastos en energía y en defensa que demandaron la invasión de Rusia a Ucrania dificultan el regreso a la situación de prepandemia. La otra parte de la lucha contra la inflación se centra en la política monetaria. El resurgir de este flagelo demandó la suba en las tasas de política monetaria por parte de la inmensa mayoría de los bancos centrales. Esta suba de tasas impactó en los costos de financiamiento de los estados, siendo la carga de los intereses de la deuda un problema adicional en el frente fiscal. El acelerado y violento proceso de suba de tasas hizo presagiar lo peor. Todo indicaría que la economía estadounidense tendría un aterrizaje suave, en la jerga o argot de los economistas es un soft landing, a pesar de los elevados niveles de las tasas. Este artículo fue escrito por Fernando Marengo. Inflación, empleo y actividad, claves en el aterrizaje de la pospandemia, pertenece al Clarín Económico, ¿sí?, del último domingo. Bien, quiero traer nuevamente una cuestión de... no tengo demasiado tiempo, qué es lo que hace la Organización Mundial del Comercio y cómo se resuelven incluso los conflictos entre los bloques económicos, el respeto o no de los aranceles entre bloques, ya sean uniones económicas, zonas de libre comercio, ya sean, por ejemplo, lo que es Argentina con el Brasil, Paraguay, Uruguay, que es una zona de libre comercio imperfecta, y al mismo tiempo les doy a pensar algo más. Tenemos un arancel común con el resto de nuestros socios, ¿sí? No somos una unión económica y monetaria, eso se ha pensado como proyecto, ¿de acuerdo? Pero todavía no lo es. Entonces, la World Trade Organization, incluso en conflictos que tienen que ver con el respeto de los derechos de propiedad, de acuerdo a las leyes de inversión extranjera de cada país, en esto interviene la World Trade Organization, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería traer a colación. Y dejé abierto el teléfono para que alguien conteste la pregunta académica que dejé planteada. ¿Sí? Entonces, ¿qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de 10 piezas, Opus 12, de 1911, número 10, Scherzo, y la sonata número 2 en re menor, Opus 14, de 1912, primer movimiento, Allegro, Manon Tropo, al piano, Boris Berman. Muy bien, entonces yo quiero recordar, querría recordar, ahí llegó la contestación, sí, es una unión aduanera imperfecta, la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, asociados en términos de libre comercio con Chile y Perú, ¿sí?, y al mismo tiempo es una zona de libre comercio imperfecta. Ergo, tenemos arancel común para una serie de productos y servicios dentro de la, bienes y servicios dentro de la nomenclatura, pero hay numerosísimas excepciones. ¿De acuerdo? Bueno, bien, y en los otros programas yo intenté plantear ventajas y desventajas de déficits y superávits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ventajas y desventajas de un tipo de cambio bajo como también de un tipo de cambio alto. No, apenas para recordar, las ventajas posibles de un alto tipo de cambio. ¿En qué sentido? Una moneda argentina sobrevaluada. Esto significa una presión descendente hacia la inflación, la convertibilidad, sobrevaloración del peso. Más importaciones pueden ser compradas con un peso fuerte, ¿correcto? Exageradamente fuerte o artificialmente fuerte, como un peso, un dólar. ¿Sí? Al mismo tiempo, un alto precio de la moneda argentina frente a las extranjeras alienta o fuerza, mejor dicho, condiciona a los productores locales a tornarse más eficaces y eficientes. Pero por supuesto que eso tiene algunos problemas, como ser, puede dificultar nuestras exportaciones industriales y dañar a nuestras industrias. ¿Y cuál podría ser los beneficios de una baja tasa de cambio? ¿Sí? Digamos, acuérdense de la baña diciendo cuál es nuestra política con el mejor kirchnerismo, un tipo de cambio efectivo recontra alto. Fue casi la exclusiva medida del primer programa del programa. Bueno, mucho empleo para las industrias exportadoras y mayor empleo de trabajadores en las industrias domésticas. Creo que estoy en el límite, ¿no? ¿Un minuto? Bueno, entonces lo he manejado bien. Pensé que estaba mucho más con la soga al cuello. Bien, creo que pude exponer todo lo que quería exponer. Así que, bien, yo dejo este saludo para el profesor Miguel Riños. Sí, digamos, los amigos que se hicieron amigos a partir de la radio, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, el doctor Marcelo Maríncola, allí compartimos un amigo en común con el doctor Alejandro González Escudero. Allí creo haber explicado nuevamente bien por qué pronosticamos una serie de tasas, porque existe una estructura temporal de tasas de interés, porque hay distintas tasas retributivas en porcentaje, nominales y reales, a distintas colocaciones, plazos fijos en pesos, plazos fijos en dólares, distintos plazos, deuda soberana a 30 años, ¿sí? O títulos a descuento, ¿no es así? Es decir, los coupon bearing bonds versus los bullets, ¿no es así? En la jerga, y tenemos tantos tipos de cambio, 14, 16, 18, porque es una economía de grandes desequilibrios en materia cambiaria, en materia financiera, en materia fiscal, en materia monetaria, ¿no es así? Bien, a Andrés López Velázquez, a Gabriel de Lomas de Zamora, gran pianista, y por supuesto, saludando a todos mis alumnos y colegas del Northern, y por supuesto, conmemorando a Enrique Yo en su carácter, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución, para el logro, para el cumplimiento de fines, roles sociales, y buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.